Cortes de internet y telefonía móvil tras revuelo en La Habana por lluvia de dólares desde el lujoso hotel en el Paseo del Prado. Suspensión de pagos en moneda libremente convertible a emprendedores agudiza la crisis del cuentapropismo en Cuba. Estados Unidos vuelve a alertar a los cubanos sobre posibles estafas en proceso de parol humanitario. La activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida, se planta frente a su vivienda en La Habana exigiendo atención médica. Congreso peruano aprueba denuncia contra el destituido presidente Pedro Castillo por presunta corrupción. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide a los aliados reunidos en cumbre de seguridad en Alemania acelerar la entrega de armamento para su defensa ante la invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos consultados por Radio Martí reaccionaron a la interrupción de los servicios de sus teléfonos móviles y a la falta de acceso a internet desde la tarde del jueves. Ivet Pacheco nos explica las razones.
Interrupciones del servicio de telefonía celular y de datos móviles se reportaron en Cuba por varias horas desde la tarde-noche del jueves. Sobre el hecho han llegado testimonios a Radio Martí desde la isla. Uno de ellos, el de la activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, La Habana.
De 5:30 a 6 de la tarde, esto desaparecieron datos, red móvil, desapareció todo.
Según Mir Marrero, ya se restableció el servicio.
Mi servicio de internet se restableció a las 11:32 de la noche, desde las 6 de la tarde. Nosotros siempre decíamos, algo está pasando en La Habana, que esta gente cortaron todo.
Pasadas las 5 de la tarde del jueves y coincidiendo con el corte de la telefonía y el servicio de internet en los celulares, según testigos, frente al hotel Gran Patcar en La Habana Vieja, una multitud de cubanos se concentraron después de que el rapero Tekashi, de visita en Cuba, comenzara a lanzar dólares al aire. Un testigo del hecho, el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, describió a Radio Martí una escena donde cientos de habaneros, en su mayoría jóvenes que permanecían cerca del lugar, recogían los billetes de dólares del suelo en pleno Paseo del Prado en la capital cubana.
La juventud cubana. Lo ocurrido fue como de 5:30 de la tarde. Allí no había conexión, ahí no había internet, no se podía llamar a nadie en esos momentos.
Radio Martí contactó también al músico y activista Omar Mena, quien reside en la ciudad de Santa Clara.
De las 12 de la noche a 0.5 de la mitad intentamos llamar, y sobre las 10, 11 de la noche, que más o menos nos ajustamos, todavía no había ese servicio.
Lisandra Rivera es una opositora que vive en la ciudad de Santiago de Cuba.
Y cuando pongo los datos móviles no podía conectar. Y cuando intenté hablar por teléfono tampoco, estaba sin servicio. Sobre las 6, 7 de la noche.
Cuando Rivera intentó conectarse a las 2 de la madrugada del viernes,
no podía conectarme y ya yo me acosté a dormir. Y cuando me levanté como a las 6:30, que puse los datos móviles, entonces fue que me entró.
Sin embargo, una residente de la localidad de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, aseguraba a Radio Martí que no tuvo problemas ni con la telefonía ni con el acceso a datos móviles.
No, aquí en San Juan y Martínez no. Yo no me desconecto. Yo siempre estoy conectado.
Una nota informativa de Texa emitida cerca de la medianoche del jueves informaba a sus usuarios que los servicios de la red móvil comenzaban a restablecerse. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
El gobierno cubano prevé un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta el mes de mayo próximo por mantenimientos. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo ante la televisión estatal que la medida tiene como principal objetivo mejorar el servicio para el próximo verano y disminuir los recortes por averías que el pasado año provocaron largos apagones. El ministro dijo que la central Antonio Guiteras, una de las mayores generadoras y actualmente en paro por una falla eléctrica, será sometida a un mantenimiento en el segundo semestre de este año, para el que se requerirán al menos 40 millones de dólares en piezas de repuesto. Sobre las condiciones técnicas de esa planta indicó que son extremadamente críticas por las dificultades que se han confrontado para la adquisición de las piezas. y la suspensión de pagos en moneda libremente convertible, MLC, a empresas privadas que proveen productos y servicios al sector turístico, agudiza la crisis del cuentapropismo en Cuba, dijeron a Radio Martí agricultores independientes, emprendedores y economistas. Tomás Cardoso informa.
La resolución 175 del 2022 del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, que establece la suspensión de pagos en moneda libremente convertible a proveedores del turismo por insostenibilidad financiera del Mintur, provoca ya serias afectaciones en cuentapropistas y productores agropecuarios, aseguraron a Radio Martí campesinos, emprendedores y expertos. Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en la ciudad de Santa Clara, señaló que allí hay muchos cuentapropistas afectados por la resolución.
Todo el que hace negocio con el Estado cubano siempre sale perdiendo. Los trabajadores por cuenta propia tienen un convenio firmado por ambas partes. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Se lava las manos y no importa la afectación. Legalmente tú no puedes hacer una demanda judicial porque todo está en el mismo plato. Ellos son los que mandan y deciden y disponen.
Hay mucho malestar por las pérdidas sufridas entre los agricultores que trabajan con el turismo, asegura el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
El Banco Nacional de Cuba no se ha pronunciado tampoco, no piensan pagar absolutamente nada. Esto ha repercutido, los campesinos cubanos no se sienten motivados con lo que está sucediendo.
El agricultor Emiliano González, desde Bayamo, explicó que ya estos impagos han ocurrido en otras oportunidades.
Las deudas del gobierno para el campesino que le entrega los productos siempre se atrasan, si llega un momento que eliminan completamente y no pagan. Esto ha pasado muchas veces, no solamente en el sector de turismo.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que hay muchos emprendedores paralizados por la resolución.
El sector privado en este momento no tiene capacidad para comprar materias primas, para reposicionarse dentro del mercado, debido a esa resolución. Y en un entorno así aumentará la crisis.
Jaxi Cires, abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos dijo.
Esto impacta de manera negativa en los emprendedores que tienen que hacer grandes sacrificios para financiarse, para producir los bienes y servicios, para poder venderlos y que después no te pague.
Y el economista Elías Amor Bravo concluyó que la resolución es una clara muestra de la actual crisis económica que enfrenta el gobierno cubano.
Es muy serio y ocurre en presencia de unas arcas del Estado vacías porque no les entran divisas del turismo, es lo que está explicando que no haya dinero y por tanto se cortan automáticamente las repatriaciones de beneficios. Esto tiene graves consecuencias, pues todo esto va en contra de la data del país como inversor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana volvió a alertar sobre posibles estafas en el proceso para obtener parol humanitario en virtud del nuevo programa para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. En un mensaje publicado el jueves en Twitter, la representación diplomática recordó que el acceso al proceso de parol es gratuito. El texto dice que ni el patrocinador con sede en Estados Unidos ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Es una estafa si le piden dinero, subraya el mensaje de la misión estadounidense. En otro tuit, asegura que el proceso para recibir autorización de viaje y estadía de hasta 2 años con permiso de trabajo está funcionando bien y que 11.637 personas de los 4 países llegaron a Estados Unidos legalmente en enero gracias a este programa. La embajada llamó a no creer las mentiras de los contrabandistas. Advirtió que intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos resulta en proceso de expulsión y perderán la posibilidad de participar en un programa que calificó de exitoso. Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana también denunció que desde las manifestaciones del 11J, más de 700 manifestantes y más de 1,000 presos políticos siguen confinados en las prisiones de Cuba. El régimen comunista continúa reprimiendo violentamente las protestas pacíficas, subrayó la embajada en Twitter bajo la etiqueta numeral presos. ¿Por qué? La sede diplomática estadounidense exigió además la liberación inmediata de todos los presos políticos. De otra parte, en Santiago de Compostela, en Galicia, fue suspendido el juicio contra la cónsul cubana acusada de agresión contra activistas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de activistas cubanos se manifestaron frente al juzgado de Santiago de Compostela en Galicia contra el régimen cubano y su falta de principios éticos y exigieron la libertad de los presos políticos. Este jueves debía celebrarse el juicio contra la cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, que denunció a la policía de España el hecho ocurrido el 26 de julio
de 2022. Cuando le hicieron la citación aquí al Consulado General de Santiago de Compostela, han notificado que hay una nueva cónsul,
explicó Habana de la Torre.
Es decir, a esta cónsul, antes de que se acabase su mandato, la han sacado de aquí en noviembre, han puesto otros cónsules.
El juicio contra la funcionaria cubana previsto para este jueves fue suspendido por encontrarse en huelga los empleados de la institución de justicia gallega, pero las activistas aprovecharon su viaje para desplegar una pancarta con fotos impresas de altos dirigentes de Cuba, calificándolos de asesinos, así como imágenes que ilustran la represión de las protestas de 2021 y el desgaste de la situación económica, política y social del país. Se desconoce si la sustitución de la diplomática está relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado sobre su destino laboral, pero Martínez Millán sigue sujeta a la decisión que adopte el juez español que lleve el caso y si es citada, deberá comparecer o declararse en rebeldía según las leyes españolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos en España, ya que artistas e intelectuales cubanos han pedido al cineasta Pavel Giró que publique el material original del Mea Culpa del poeta Eberto Padilla, grabado por la Seguridad del Estado en 1971 y utilizado en el documental El Caso Padilla. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
La polémica ha subido de tono en redes sociales entre quienes exigen a Giró la publicación y la famosa autoinculpación de Eberto Padilla y los que piden respetar el ciclo de festivales y exhibiciones de la película. En ese sentido, el artista plástico Hanle Labastida dijo a Radio Televisión Martí que se aprecia falta de transparencia sobre algo que debería ser público.
Porque es un material que evidentemente en Cuba lo tiene nada más que el Departamento de Seguridad del Estado o el Archivo Nacional. En fin, entonces la polémica se basa desde un inicio sobre eso. El material originario, ¿de dónde viene y por qué no está expuesto este material? Al no estar expuesto, suscita muchas dudas. Muchos intelectuales que han sido reprimidos durante mucho tiempo han pedido de que ese material se exhiba. Se ha pedido ahora, en este caso, al autor del material.
El documental El Caso Padilla indaga en el proceso represivo contra el poeta en 1971. Su director, Pavel Giró, respondió que el original de la autoconfesión verá la luz próximamente.
Desde el minuto cero que yo saqué esta película, yo siempre dije que la película iba a salir a la luz, que la iba a poder ver todo el mundo, el material original, quiero decir. Eso nunca ha sido cuestión de debate. Ahora la cuestión de debate es que si lo hago ahora o el mes que viene o no sé qué. Va a salir, pero no va a salir ahora. Va a salir próximamente, pero no va a salir ahora. Así de simple. Este es un debate que no tiene sentido.
El Caso Padilla también se presentó recientemente en el Festival de Cine de Miami. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:13. Una encuesta revela que los estadounidenses se muestran cada vez más descontentos con los niveles de inmigración en el país. Amplía Yoconda Tapia.
Los estadounidenses, demócratas y republicanos, expresan preocupación y desacuerdo con las cifras de inmigrantes en el país. Y una nueva encuesta de Gallup muestra que la satisfacción que ellos tienen con el nivel de inmigración a Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en una década. La consulta muestra que alrededor del 63% de los encuestados dijeron que no estaban satisfechos con la inmigración. Y en enero de 2022, la satisfacción general con la inmigración se situaba en el 34%, mientras que para enero de este año el número se redujo a 28%. En 23 años de encuesta, el porcentaje de satisfacción más bajo, el 23%, se registró en 2007, mientras que el más alto fue de del 41% en 2018. El deseo de menos inmigración aumentó en todas las líneas partidarias, pero el sentimiento se mantuvo más alto entre los republicanos. Según Gallup, en 2021, 4 de cada 10 republicanos dijo que creían que los niveles de inmigración eran demasiado altos. El número aumentó a casi 6 de cada 10 en 2022 y 2023. Esta última encuesta muestra que son 7 de cada 10. Entre los demócratas, la insatisfacción de que la inmigración es demasiado alta también subió, desde el 2% en 2021 al 11% en 2022 y al 19% en enero de este año. Mientras tanto, los independientes también se mostraron insatisfechos con la inmigración. En 2021 era el 19% y en enero de este año el 35%. La directora de investigación social de Estados Unidos de Gallup, Lydia Saad, dijo a La Voz de América: la pregunta de la encuesta no especificó la inmigración legal o ilegal y solo se le pedía a la gente que dijera si estaba satisfecha o insatisfecha con el nivel de inmigración en el país hoy en día. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos concluyó con éxito las tareas de recuperación de los restos del presunto globo chino derribado frente a Carolina del Sur por un caza el 4 de febrero pasado, dijo este viernes el ejército estadounidense a través de un comunicado. Las partes finales de los restos están siendo transferidas al laboratorio del FBI en Virginia para su explotación en contrainteligencia, como ha ocurrido con los anteriores restos de superficie y subsuperficie recuperadas, dijo el Comando Norte del Ejército a través de un boletín. Y Estados Unidos condenó la decisión del gobierno nicaragüense de despojar de nacionalidad a 94 opositores y críticos de Daniel Ortega y revocar la ciudadanía a más de 200 presos políticos excarcelados y desterrados. Amplía Michelle Sagué.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la decisión de Nicaragua de quitarle la ciudadanía y confiscar los bienes a 94 opositores y críticos es un acto incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Él dice que este es un acto deplorable y es otro paso hacia atrás para el pueblo nicaragüense y sus esperanzas de vivir en la democracia que se merecen. El gobierno de Nicaragua despojó a 94 ciudadanos de su nacionalidad según una resolución leída por un juez el miércoles. La mayoría de los 94 opositores que perderán su ciudadanía se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua. La medida se produce después de que el gobierno expulsara a más de 200 presos políticos a Estados Unidos. Casi todos destacados críticos del gobierno encarcelados en la represión del presidente Daniel Ortega contra la disidencia en los últimos años. Más tarde el gobierno anunció que también planea despojarlos a todos de su ciudadanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido este viernes a los aliados reunidos en la Cumbre de Seguridad de Alemania acelerar el apoyo a ese país, invadida por tropas rusas desde hace casi un año.
En un discurso por video ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mandatario denunció que su par ruso, Vladimir Putin, intenta ganar tiempo para su agresión. That is why we need to hurry up. Por eso tenemos que darnos prisa. Necesitamos la velocidad. Velocidad para concluir nuestros acuerdos. Velocidad de entregas para reforzar nuestra lucha. Velocidad de decisiones para limitar el potencial ruso. No hay alternativa a la velocidad, porque de ella depende la vida. Tras un año de guerra, no hay señales de que los combates vayan a terminar pronto, y las posibilidades de una resolución diplomática del conflicto son casi nulas. Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el número de muertos se ha elevado a decenas de miles y la OTAN teme una nueva ofensiva de Moscú. El canciller alemán Olaf Scholz pidió a los países occidentales que puedan enviar tanques a Kiev que lo hagan realmente ahora. En esta cuestión decisiva rige la diligencia antes que la acción precipitada, la cohesión antes que la actuación en solitario. Y se trata de plantear nuestro apoyo desde el principio, de tal manera que podamos mantenerlo durante mucho tiempo. Más de 150 representantes gubernamentales se darán cita durante los 3 días de esta reunión sobre cuestiones de seguridad internacional. Entre ellos están el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dejará el cargo a finales de este año.
Rusia evitó un desastre económico tras la guerra que el presidente Putin inició en Ucrania, en lo que fue la escena de apertura de una crisis lenta que tendrá consecuencias en los próximos años. Vladimir Putin buscaba que la economía rusa se convirtiera en una de las 5 principales del mundo, pero ahora está en cambio de perder 190 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto para el 2026. En relación con su trayectoria anterior a la guerra, según Bloomberg Economics, aproximadamente el equivalente de todo el PIB anual de países como Hungría o Kuwait. Y las autoridades de Ucrania están ordenando la evacuación de civiles antes de lo que podría ser la batalla final por la estratégica ciudad de Bakhmut. Europa Press así lo registra.
El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer 5 civiles fallecieron y 9 resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Bereshuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las fuerzas armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles.
El Pleno del Congreso peruano ha aprobado acusar constitucionalmente al destituido presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la representación parlamentaria ha decidido dar luz verde a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz del llamado caso acumulado Puente Tarata Petroperú. Con ello, la fiscal Benavides podrá continuar con las pesquisas contra el exmandatario y formalizar la investigación preparatoria. Asimismo, el Cusco y el Parque Arqueológico Nacional del Machu Picchu han reabierto esta semana al turismo luego de varias jornadas de protestas como parte de las manifestaciones antigubernamentales que sacuden al país inca. Silvia González amplía.
Una de las maravillas del mundo, el Parque Arqueológico Machu Picchu, reabrió esta semana sus actividades para dar nuevamente la bienvenida a los turistas luego de más de 20 días de encontrarse cerrado por temas de seguridad a raíz de las protestas sociales que vive el país. La Voz de América dialogó con Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencia de Turismo del Cusco, para obtener detalles de la marcha de este nuevo proceso.
Este es el inicio hacia una reactivación, pero para que esto se consolide de modo sustancial, es necesario trabajar en un plan de pacificación en el cual están comprometidas las autoridades.
Asimismo, Marco Ochoa hizo un llamado para que las autoridades den todas las garantías de seguridad para que el tránsito de los turistas no sea interrumpido, teniendo en cuenta que aún se escuchan convocatorias a paros y marchas. Por su parte, Diego Valle, guía turístico que trabaja en el área del Cusco por varios años, conversó con nosotros y dijo:
nos da esperanza, pero el turismo todavía no se activa. Entonces va a tomar tiempo. Por lo que he leído, ha habido acuerdos entre el Ollantaytambo, que es de donde sale una de las estaciones de tren, y Machu Picchu y toda la zona, porque también es el único medio de transporte entre los pueblos pequeños que están en el camino.
Valle comenta que el comercio está reabriendo poco a poco, pero advierte que tomará meses recuperarse, ya que el 90% de las reservas turísticas fueron canceladas. Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Cusco viene trabajando en la campaña Todos Vuelven, que cuenta con la participación del sector público y privado para ofrecer descuentos y promociones tanto para visitantes extranjeros como nacionales. Cabe señalar que por el momento la empresa ferroviaria Perú Rail ha informado que el tren que cubre la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu operará solo 2 servicios por día, pero la próxima semana se irá regularizando hasta volver a su total normalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Manchester United ha iniciado su proceso de venta. El multimillonario Jim Ratcliffe, dueño del grupo Eneos, es la opción favorita de los aficionados, y los dueños del Paris Saint-Germain están oficializando la oferta de compra al Manchester United. Aparentemente, en la distancia se ve una posible salida a esta solución que necesita el equipo británico. Más información deportiva en nuestro segmento llega con José Pepe Campos, el Chambi.
El superastro Michael Jordan cumple hoy 60 años y lo está celebrando de una manera especial. Señores, está donando 100 millones de dólares a Make-A-Wish Foundation, una fundación que se dedica a darle a los niños que ya están en sus últimos días de vida el deseo que ellos quieran. Y con esos 10 millones de dólares, él está invitando a otras celebridades de que lo imiten y traten de aportar a esa fundación. Los boxeadores de Gran Bretaña y la República Checa se sumaron a los de Estados Unidos en el boicot al Campeonato Mundial de Boxeo, agravándose el conflicto con el presidente ruso de la Asociación Internacional de Boxeo, IMB, Umar Kremlev, quien insiste en permitir que los boxeadores de Rusia compitan con la bandera del país y el himno nacional. La Federación Británica indicó que no participará en el Campeonato Mundial Femenino el próximo mes en la India e indicó que la presencia en el Campeonato Masculino en mayo está en proceso de revisión. El organismo rector del boxeo británico situó la disputa entre la IBA y el Comité Olímpico Internacional, que podría dejar fuera al boxeo del programa olímpico, así como la decisión de la federación de no seguir la recomendación del Comité Olímpico y permitir que los deportistas rusos y bielorrusos compitan con los símbolos nacionales. Esto distanció más allá al International Boxing Association y al movimiento olímpico. Además, los viejos problemas de integridad en el deporte, su dirigencia, transparencia y manejo de la fianza, los cuales el Comité Olímpico le ha pedido a la IBA que atienda para que el boxeo pueda seguir en el programa olímpico, indicó la Federación Británica en un comunicado. La Federación condena la invasión de Rusia en Ucrania. En un video producido por la NFL, fue dado a conocer ayer por la tarde que varios jugadores de los Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City se quejaron del mal estado del campo donde disputaron el Super Bowl. De acuerdo con los testimonios, el césped estuvo resbaladizo al punto de ser comparado con una pista de hielo. Por cada edición del juego, la NFL utiliza rollos de pasto nuevo. Para el Super Bowl 57, compraron una que produce la Universidad de Oklahoma State. Sin embargo, el centro educativo se deslindó del mal estado del emparrillado. Si bien los científicos desarrollaron y patentaron el Tahoma 31, que es como se llama, no tuvieron ningún papel en la creación o preparación para el Super Bowl 57. La escuela atribuyó la culpa al equipo de mantenimiento de la NFL y enfatizó que si se hubiera instalado como se suponía que se debía usar, probablemente no habría habido ningún problema. Oklahoma State también señaló que no hubo ningún otro problema con el césped este año y que las Águilas lo usaron en su terreno durante todo el año. Días previos al Super Bowl, Jorge Thomas, un experimentado empleado de la NFL, mostró el campo a los medios de comunicación y dijo que la liga había gastado $75,000 en su instalación. En otras palabras, la NFL había botado $75,000. Para Noticias Martí, les habló Pepe Campos, el Chambi.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte.